el 8 de mayo se celebró el Encuentro Regional de Participantes de Educación a lo Largo de la Vida. Dentro de los actos programados, grabamos desde Radio Colores la conferencia Mujer y Literatura, una práctica educativa a lo largo de la historia, a cargo de doña Esperanza Ortega. Les dejamos con ella. Esperanza Ortega es escritora y profesora de educación secundaria. Además, tiene premio de poesía Gil de Viedma, premio de ensayo Giner de los Ríos y premio de cuentos Jauja.
Bueno, yo voy a empezar rápidamente, porque solo puedo dar unas pinceladas. Voy a hablar de esa larga marcha de la conquista de la educación y del acceso a la literatura en un aspecto activo como escritoras de las mujeres. Digo larga marcha porque comienza hace muchísimo tiempo. Se dice que ya en Mesopotamia había algunas mujeres escritoras, pero la que se conoce con la de nombre conocido, la más antigua, sabéis seguramente que es Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, que vivió en la Grecia antigua, concretamente en el siglo VI a.C. Vamos a ver, Safo de Lesbos no es que fuera la primera mujer escritora que se conoce de nombre conocido, es que es el primer escritor que se conoce de nombre conocido, porque la palabra poeta, pues como sabéis, aunque tiene la terminación griega femenina, normalmente se ha utilizado para calificar también a los hombres que escriben poesía. O sea que es que no hay nadie conocido antes de Safo de Lesbos, ni escritor ni escritora. Y es el siglo VI antes de Cristo. Y a Safo de Lesbos se preguntaba en sus poemas, de los que nos han quedado solo fragmentos, sí quedaría algo de toda esa actividad que ella realizaba, que ella fue profesora. O sea, cuando se quedó viuda, puso una especie de academia donde enseñaba a las jóvenes griegas. Y entre sus actividades estaba la de escribir poesía. Pero ya digo que de Safo tenemos muy pocas manifestaciones, solo algunos pequeños fragmentos, versos que están desilvanados. La educación y la literatura es el otro aspecto que yo decía en el título, porque van totalmente unidas. Y esto yo creo que no hace falta que lo explique, como si encontramos que dentro de la historia aparecen pocas mujeres, es precisamente porque no han tenido acceso a la educación. Pero a mí me parece muy importante decir que siempre, de todas formas, ha habido excepciones en ese aspecto. O sea, siempre ha habido mujeres absolutamente extraordinarias. O sea, todas estas mujeres de las que voy a hablar aquí, he elegido unas cuantas como representación, son mujeres superdotadas. No son solo mujeres inteligentes, mujeres sensibles. No. Son absolutamente superdotadas. Como podría ser, por ejemplo, Mozart, ¿no? En la música, algo fuera de lo común, ¿no? Porque si no hubiera sido así, pues no hubieran podido transgredir esa regla de silencio, de ocultamiento que había contra ellas. Y es que realmente la mujer no solo no ha tenido acceso a lo largo de los siglos muchas veces a la educación, sino ha sido directamente expulsada de ella. De hecho, hay unos versos que se citan muchas veces y con el que yo quiero empezar, que son de San Pablo. En una de sus epístolas dice: las mujeres callen en las iglesias porque no les es dado hablar. Y yo digo esto de San Pablo porque nos pilla directamente, no es porque sea la religión cristiana especialmente que vaya en contra de la mujer, en absoluto, sino porque es en todas las culturas, en todas las religiones, donde ha habido un explícito deseo de que la mujer calle, de la que la mujer no habla, de que la voz de la mujer no se escuche nunca. De todas formas, las mujeres extraordinarias, ya digo, absolutamente superdotadas, han superado todos los obstáculos y han utilizado algunos subterfugios, por ejemplo, ocultar su sexo muchas veces, apoyándose en la protección de hombres insignes, o escribiendo con él y luego editando sus libros con nombre masculino, a veces el de su propio marido, camuflando su nombre y publicando solo las iniciales. Bueno, de distinta manera están ocultando, están poniéndose una máscara para que no se note, para que no se sepa que son mujeres. También otra forma es la finalidad de su obra. Algunas, muchas le dan una finalidad religiosa, sobre todo en los siglos XVI, XVII, donde los conventos son el lugar de refugio y de reunión de las mujeres intelectuales. Y también otra temática absolutamente femenina, que es el ámbito infantil. Las mujeres empiezan escribiendo literatura infantil porque sí hay un lugar que no les está vedado profesionalmente, que es el de maestras, parulistas, institutrices y, por supuesto, la función de cuidadora y de sus hijos, ¿no? Y entonces por eso se acepta que la mujer escriba, que la mujer publique, siempre que sea dentro de la literatura infantil. Y también en la educación, que eduque sobre todo a las niñas y sobre todo a los menores. Las institutrices educaban incluso a los niños hasta los 7, 8 años, y después ya venía el preceptor, que era la persona que les enseñaba más seriamente, ¿no?, para el futuro. También otra manera es contar con la protección de algún hombre insigne de ese momento. Todas las mujeres que han prosperado, podemos decir, en la literatura y en la cultura a lo largo de la historia han sido protegidas, en el buen sentido de la palabra, por alguna persona de sexo masculino. Porque también hay que decir que, igual que no todos los blancos son racistas, no todos los hombres han sido machistas. Ahora no me da tiempo, sería objeto de otra conferencia, de ver cómo escritores como, por ejemplo, Miguel de Cervantes, pues no era nada machista, era una excepción en su tiempo. Hay muchísimos hombres que se han dado cuenta de los valores de algunas mujeres y las han apoyado. Entonces voy solamente a hacer algunas calas dentro de esta historia, y me quería referir en la Edad Media a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania era una noble del siglo XII, bueno, más que noble, fue dos veces reina de Francia y de Inglaterra. Y en ella se dan unas características que de alguna forma corroboran lo que yo voy a decir, porque Leonor de Aquitania se cree que muchas obras que se escribieron en su corte eran escritas realmente por ella. Las primeras novelas de caballerías, la poesía del amor cortés, que nace precisamente alrededor de la corte de Leonor de Aquitania, pues ahora la crítica, eso nunca se podrá comprobar, pero la crítica cree que algunas de ellas, o las más importantes, eran obra de su propia pluma. ¿Por qué Leonor de Aquitania podía tener esos valores y esa cultura siendo una noble del siglo XII? Pues porque su padre la había educado igual que un hombre, no solo en el aspecto de que le había enseñado a leer y escribir, le había enseñado latín, literatura, sino también en que le había enseñado a cazar, le había enseñado la técnica militar, y ella pues realmente no se distinguía para nada su educación de la que tenían los hombres. Vemos la figura del padre, que es muy importante, sin el cual Leonor de Aquitania no hubiera podido ser quien es. Fue una mujer muy longeva, murió a los 80 años, cosa que en aquel momento era rarísimo, era una edad muy avanzada para su época, y era muy bella, hermosísima y muy inteligente, lo cual hizo que fuera muy, muy criticada. Se la acusó de bruja. No se podía pensar que una mujer tan guapa, tan inteligente, con tanto poder, pudiera además vivir tanto. Era, por cierto, la mujer de Ricardo Corazón de León, que habréis oído hablar de él, y fue muy criticada sobre todo por los clérigos de su tiempo, que venían en ella poderes mágicos. No podían concebir que una mujer en las discusiones, a ella le gustaba muchísimo los debates, como este que vais a tener después, los debates de amor incluso hacía, ¿no? Los debates, las discusiones, Leonor de Aquitania pudiera tener ese aplomo y sus argumentos pudieran ser tan contundentes. pero no fue perseguida porque contó con un gran poder y porque fue educada, ya digo, bajo la protección de su padre, que incluso dejó en su testamento el deseo de que las posesiones de su hijo nunca pudieran pasar al poder del marido, de los distintos reyes con los que se casó. Es Leonor de Aquitania, como estáis viendo, pues ya digo, es una mujer absolutamente extraordinaria. Hay otras mujeres extraordinarias en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, que en este caso, más que en la corte, las vamos a encontrar en los conventos, porque era el lugar donde a la mujer se la permitía el tener un espacio para ella. Hay una regla en las carmelitas de Santa Teresa que actualmente se considera como una obligación, como una regla, que es que las monjas estén una hora o dos horas, no sé cuánto tiempo, en su celda, pues no sé, solas, en soledad, se dice, orando, meditando, ¿no? Bueno, esto en el siglo XVI no era una obligación y Santa Teresa no lo planteó así, era un derecho, el que la mujer tuviera derecho a un espacio, a un lugar donde estar sola, pues pensando, porque es que es meditar o rezar, pensar en sus cosas. La que quisiera podría leer, la que no quisiera podría pensar, simplemente. Eso de que la mujer tenga un lugar para ella, un espacio, es aquello por lo que luchó Santa Teresa y es igual que lo que decía Virginia Woolf en el siglo XX, el derecho de la mujer a la habitación propia. Si la mujer no tiene un espacio, un lugar donde estar sola, es imposible que aflore en ella el pensamiento y, por supuesto, el arte o la literatura. Y Santa Teresa era una gran escritora, se había ido al convento para poder serlo, y por eso, entre sus reglas, esta era el derecho inalienable de cada una de sus monjas, eso, y que se autogestionaran, bueno, etcétera, etcétera. Ahora es el centenario de Santa Teresa y vosotros pues tenéis la oportunidad, me imagino, de oír hablar mucho de ella, de leer muchos aspectos de su obra, y os aconsejo que mostréis una gran atención porque es interesantísimo y porque es una de las grandes escritoras de la humanidad, y concretamente sabéis que por eso es la patrona no solo de los escritores, sino de las, no solo de las escritoras, sino también de todos los escritores españoles. Pero yo aquí, al referirme a un ejemplo de la mujer esta que desarrolla su aspecto en el convento, me iba a referir a otra religiosa, a otra gran poeta. Lo digo porque ya Teresa de Ávila le conocéis todos. Me iba a referir a Sor Juana Inés de la Cruz, que nació a finales del siglo XVII en México y que era, bueno, es una mujer especial en todos los aspectos, ya el que fuera hija ilegítima la marca especialmente, pero si se la conoce en todo el mundo es porque fue una grandísima poeta mexicana de la época barroca. Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz, a los 8 años, parece que discutía en las universidades, ¿no? Era otra mujer absolutamente superdotada, pero no solo en el aspecto literario, que es una gran poeta y escritora, sino también en el aspecto científico. Ella escribió, era buenísima en matemáticas, en física, ¿no? Hubiera podido ser una científica, pero terminó recluida en un convento. Así se lo y su obra, que en principio su obra poética era de carácter amoroso, profano, terminó siendo religiosa y de hecho terminó no escribiendo nada los 3 últimos años de su vida, ¿no? El convento también para ella es un refugio, porque es que si no, claro, Leonor de Aquitania se rumorea que es bruja y no la pasa nada porque es la reina, doblemente reina. Pero estas otras personas, como Santa Teresa, como Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, en la época de Santa Teresa ella fue perseguida también por la Inquisición, y Sor Juana Inés de la Cruz lo hubiera tenido muy negro si no llega a protegerse con estas murallas, ya digo, de la religión, del celibato, de etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos textos de Sor Juana Inés de la Cruz muy curiosos donde habla de eso, pero hay uno del que os quiero leer un fragmento, Porque es que ella parece que cuando ella a veces enfermaba del estómago, de otras dolencias, y entonces le decían que eso le ocurría porque siendo mujer leía mucho, y que eso, sí, lo advierto por si acaso te duele el estómago, y que eso le llevaba a tener unas dolencias muy graves, y que lo que tenía que dejar era de leer, ¿eh? Y entonces mirad lo que dice ella. Dice: una vez una prelada muy santa y cándida creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí unos 3 meses en cuanto a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y del libro toda esta máquina universal que es la naturaleza. Por ejemplo, hay un texto hermosísimo donde ella está haciendo unos cálculos matemáticos sobre la fuerza y la distancia, viendo cómo los niños juegan con una peonza. No necesita libros ni escribirlo. El hecho de la peonza ya le lleva a pensar, bueno, ¿y por qué la peonza en determinados momentos está más tiempo girando, o su círculo es más grande o más pequeño? Esto se puede calcular según la fuerza, según la distancia, y creó una ecuación que todavía se utiliza, ¿no? Y prosiguiendo en mi modo de pensamiento, os digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros, y que en una ocasión que por un grave accidente de estómago me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos, porque eran tan fuertes y vehementes mis pensamientos que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. O sea que la mujer, algunas mujeres, ya digo, extraordinarias, siempre se ha resistido a seguir la voz de San Pablo cuando decía: las mujeres que callen en la iglesia que no deben hablar. La verdad, siempre, porque incluso estando calladas las mujeres pensaban, y como estaban calladas la mayor parte de sus pensamientos y creaciones no han salido a la luz, pero algunas sí, que son de las que estoy hablando ahora. Os he hablado de esas escritoras, podemos decir, con máscara o disfrazadas. Bueno, pues efectivamente, estas escritoras empiezan a darse cuando ya la mujer de alguna forma cede a la educación. Porque si ellas escriben libros que luego intentan publicar con otro nombre, es porque les han escrito, ¿no? Lógicamente. Y eso solo se puede deber a que han aprendido a escribir y que han sido educadas. De hecho, en el siglo XVIII y desde luego en el XIX, ya hay muchísimas mujeres maestras. Maestras generalmente, ya digo, parvulistas, ¿no? Pero bueno, han estudiado, y tanto en los medios rurales, cuando comienzan las primeras escuelas, como en los medios urbanos. Y luego hay sobre todo las institutrices. La institutriz, quiero decir, simplemente recordar que tenía un papel muy curioso y muy triste, ¿no? Porque la institutriz era una mujer desclasada. Por una parte, convivía con los señores y era considerada por ellos, era respetada. Los niños incluso la trataban de usted, ¿no? Y era una persona que tenía conocimientos, a veces más que los señores, y que incluso solía saber alguna lengua moderna, y aparte de la suya, claro, enseñaba también idiomas. Y entonces, cuando estaba con los criados, pues la consideraba de otra clase distinta, ¿no? Superior, y era rechazada por eso, por los criados. Pero a la vez, claro, la institutriz la invitaban a las fiestas donde cuidaba a los niños, pero no podía aspirar a casarse con un noble o con una persona de la alta burguesía, con lo cual la institutriz solía pasando a ser una vieja solterona, ¿no? Como se decía entonces. Quizá por eso ha quedado la idea de que las primeras feministas, las primeras mujeres que escribían o que trabajaban, pues eran solteronas, ¿no? Porque de alguna manera queriendo expresar ese desclasamiento de la institutriz, que no encontraba lugar, que no encontraba marido, ¿no? Que no sabía cuál era su sitio en la sociedad. Si queréis entender esto, pues hay muchas novelas que tienen como... Por ejemplo, hay una obra de teatro de Chekhov que se llama precisamente La institutriz, y tenéis una novela que yo os aconsejo, de Charlotte Bronte, de una de las hermanas Bronte, que se llama Jean Eyre, donde veis la vida precisamente y la educación de una institutriz y sus problemas. Y en toda la novela victoriana aparecen muchos de estos personajes literarios que son institutrices. La institutriz es el paso previo a la mujer escritora. Sin ellas no podría haber luego habido mujeres escritoras, pero las hubo. Y las hubo, y ya digo que muchas disfrazaron su nombre. Os voy a decir algún ejemplo curioso. Todo el mundo conoce la historia de George Sand, o mucha gente la conoce, que en realidad se llamaba Aurora Dupin. Yo lo tengo aquí escrito, porque yo el nombre de George Sand sí que lo sé, pero a veces el de Aurora se me despista, se me olvida. Ella fue una de las primeras sufragistas, incluso vestía de hombre, le gustaba pasear por país vestida de hombre, que se creyeran que era un hombre, porque así paseaba libremente, nadie se metía con ella, ¿no? Podía entrar a todos los lugares. Lo mismo la pasaba con la escritura, ¿no? Para ella, llamarse Georgia Sand, pues era señal de que podía ser publicada y publicar libremente, ¿no? Como un hombre. En España sabéis que está el caso de Fernán Caballero, Cecilia Boll de Faber, ¿no? Que a Fernán Caballero, ella era de origen alemán y le quisieron dar el premio Leopoldo, y ella le rechazó el Leopoldo de la cultura porque dijo que ella no era un hombre. Se ha interpretado esto como que Cecilia Boll de Faber en el fondo era muy machista, le daba vergüenza, pero yo el otro día pensando lo decía, bueno, que una escritora diga yo no quiero el premio Leopoldo, ¿no? Pues realmente a lo mejor tiene su sentido, ¿no? Un poco lo ridículo es que no haya premios o prácticamente no les haya con nombre de mujer, ¿eh? Hay muchísimas escritoras, de las más importantes, pues George Eliot, que se llamaba Marianne Evans, la gran escritora inglesa. Hay otra española, Víctor Catalá, es otra española llamada Caterina Albert, era catalana ella, y es un caso pues muy semejante al de Fernán Caballero, que ella publica con nombre de hombre, precisamente porque no quiere ser identificada como mujer. Hay otras que adoptan el nombre del marido, pero no solo el nombre del marido, sino su personalidad. En este caso yo he elegido, hay muchísimas, pero yo he elegido dos. Colette, la gran escritora del siglo XIX, Colette, fijaros que murió en 1954, es del siglo XX realmente, aunque nació en el XIX. Colette se casó con un hombre a los 20 años, con un hombre mayor que ella. Muy mayor que ella, que le arrebató su primera novela, Claudine. En realidad, el marido de Colette, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues aunque publicó su primera obra con el nombre de él, Claudine, pues la tenía encerrada en una habitación y la tuvo así muchísimo tiempo hasta que publicaba sus novelas. Ella se divorció años más tarde, en aquel momento existía el divorcio, y desde entonces publicó con el nombre de Colette. Aquí en España tenemos el caso de María Lajárraga, que esta sí os sonará más, era la mujer del gran autor de teatro Martínez Sierra, que tiene muchísimas calles puestas a su nombre, pero que en realidad no escribió prácticamente nada en su vida, porque era María Lajárraga, su mujer, la que escribía por él. Pero a mí lo que me parece muy curioso de este caso, fijaros que María Lajárraga murió en 1974, o sea que estamos hablando ya de nuestra época, pues que María Lajárraga la conocía y se carteaba con Juan Ramón Jiménez, con Unamuno, todos sabían el caso de que ella era la que escribía y no su marido, pero nadie dijo nada. Ella fue de todas formas una de las grandes figuras feministas españolas, muy ligada al Partido Socialista, pero nadie allí tampoco decía nada, ¿no? Y en realidad todo esto se sabe porque su marido, Gregorio Martínez Sierra, en un rapto de honradez antes de morir, dejó en su testamento una carta donde reconocía pues no haber escrito ningún libro y que todos los honores se debían a su mujer. Murió en la Argentina, en el exilio, en 1974. Este es uno de los casos, pues no sé, que más se conoce en todo el mundo sobre esta dificultad de las mujeres escritoras. Diréis, bueno, pues esto ya no ocurre. Bueno, por ejemplo, la novela negra. En la novela negra hay muchísimas escritoras que publicaban sus obras solo con las iniciales. Porque así como en la novela rosa se aceptó muy bien que hubiera mujeres, en la novela negra, como se narraban crímenes y todo esto, pues se consideraba que no era un ámbito femenino. Y entonces, como había muy buenas autores de novela negra, sobre todo norteamericanas, ellas firmaban solo con el nombre, nunca le ponían solo la primera inicial con punto. Y todo el mundo, claro, pensaba que eran hombres. Y vosotros diréis, bueno, esto ya no ocurre, ¿no? Bueno, pues no sé si sabéis que la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que es como la conocíamos todos, firmó J.K. Rowling sus primeras obras de Harry Potter a consejo de la editorial, porque pensó que como eran obras que iban a leer niños y niñas, ¿no? Pues entonces los niños, al ver que estaba escrito que la autora era una mujer, podía que se animaran menos a leerlo o, sobre todo, a comprarlo. Esto la autora de Harry Potter. De hecho, ahora ya se sabe que es una mujer. Vivimos en la cultura de la imagen, ha recibido muchísimos premios, ya tiene muchísima fama y entonces ya, por supuesto, revela que es una mujer sin peligro ninguno. Pero que en ese momento se considere que una autora de literatura infantil, pero decían también lo leerán los adolescentes, y entonces a ellos no les gusta, nunca elegirán en una librería un libro escrito por una mujer. Esto es lo que decían sus editores, y ella le pareció bien, le pareció bastante razonable, y entonces por eso pues también editó el primer libro solamente con las iniciales. Bueno, la literatura femenina y el mismo movimiento feminista pues está absolutamente unido, ¿no? De hecho, las primeras escritoras pues solían ser también sufragistas. En realidad estaban su problema ya no era que no las, ya digo, en el siglo XIX y XX, en el XX sobre todo, ya no es que no las quieran publicar, sino que se considera un poco ridículo, ¿no?, su papel, que no encaja con el papel femenino. Y de hecho muchas de ellas tienen muchos complejos. Dicen que Jane Austen nunca dejaba que ningún hombre la viera escribir, a ella la daba pudor, y además le consideraba que era, primero porque era una cosa muy íntima y que no lo podía ver un hombre, y luego además porque, no sé, consideraba que estaba quedando un poco en ridículo, ¿no? Una mujer que escribía, una mujer leyendo, una mujer escribiendo, a no ser, ya digo, obras pías, religiosas, pues era algo que la hundía en la inseguridad, ¿no? Y por eso las mismas mujeres han valorado mucho más otros aspectos de su vida que no su inteligencia, ¿no? He dicho antes que es en la literatura infantil donde mejor se desarrolla, por una parte, el papel de la mujer, el rol social de la mujer, y por otra parte también su papel como artista, como escritora. Tenemos el caso de una de las primeras mujeres ilustradas de los salones del siglo XVIII, que es la Condesa de Segur, que ella misma es la que da origen a este tipo de literatura para niñas, ¿eh? Una literatura escrita por mujeres y para niñas. En este caso, la Condesa de Segur pues escribe las memorias de un burro, los consejos a Sofía, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que la primera mujer que recibe el premio Nobel se llama Selma Lagerlöf, y también es por un libro de literatura infantil, El maravilloso viaje del pequeño Nils. Entonces, esto es muy significativo, ¿no? Podéis decir, pero ¿cómo dan el premio Nobel por un libro de literatura infantil? La verdad es que El maravilloso viaje del pequeño Nils es un libro maravilloso que se puede leer a todas las edades, pero sí que te asombra un poco. ¿Por qué? Porque porque ellos quieren dar ya a la mujer un premio. Y quieren dárselo a una mujer que no niegue, que no se oponga a esa imagen tradicional, y entonces, y también que no les haga la competencia. Mientras la mujer se reduzca a la literatura infantil, pues todo el otro campo sigue en poder de los hombres, ¿no? Entonces hay toda una tendencia a valorar mucho a las mujeres cuando escriben literatura infantil. Y vemos estos dos casos que os he dicho, ¿no? La fama de la Condesa de Segur, muy aceptada porque escribe libros para niñas, y el hecho de que la primera mujer a la que se le dé el premio Nobel de literatura escriba literatura infantil. Pero también la primera mujer que recibe el premio Nobel en la cultura española, que es Gabriela Mistral, una grandísima poeta en todos los aspectos, cuando le dan el premio Nobel, ellos remarcan que ha escrito mucha poesía para niños, que gusta mucho a los niños. Y es verdad que también la escribió poesía para niños, Gabriela Mistral, una poesía magnífica, y escribió mucho sobre los niños y sobre su deseo de tener hijos, que nunca tuvo. O sea, que eso también, esos aspectos, y yo os digo por experiencia, que siempre se dice que cuando quieren alabar a una mujer, a las mujeres que escribieron, se nos dice que somos muy sensibles. Muy sensible. La poesía de Esperanza Fina es muy sensible. Todo sentimiento, ¿no? Y es verdad que tenemos poemas escritos a los niños, pues efectivamente, y al hecho mismo de tener hijos, pues claro que sí. Y yo creo que pocos poemas hay para haber ya tantas mujeres que, ¿no?, que escribimos poesía y publicamos. Pues lógicamente, porque tenemos hijos, les cuidamos, les gestamos, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero no quiere decir que solo sea ese el aspecto que nos hace escritoras, ¿no? Entonces, de todas formas, siempre hay, ya os digo, esta idea de la mujer sensible, del hombre inteligente, del hombre profundo, del hombre insustituible, todo eso, ¿no? Pero la mujer siempre le da ese toque, pues, sensible, dulce, ¿no? No sé, curioso también, gracioso, ¿no? Y siempre es como la guinda de todo el pastel, ¿no? Siempre hay una mujer entre 15 hombres que está allí como para comprobar que realmente los organizadores de todos los actos no son machistas en absoluto, ¿no? O sea, siempre. Y en la escritura, pues, ha habido exactamente lo mismo. Bueno, no sé, podría decir muchísimos más casos, pero yo quería acabar refiriéndome a la educación y cómo las mujeres, ha habido un momento, concretamente en la historia de España, que han querido salir de este círculo, ¿no?, de este círculo cerrado, de la institutriz que educa a las niñas, de la monja, ¿no?, de un colegio religioso que estudia también para dar clase a las niñas. Y entonces es durante la República. Durante la República hay todo un movimiento feminista. De hecho, es el momento en que la mujer accede a tener derecho a las votaciones. O sea, es que antes no podía ni votar, ¿no? Y la cuesta muchísimo conseguirlo. Incluso entre los partidos de izquierdas están en contra porque piensan con razón, con cierta razón, digo, que las mujeres van a votar generalmente a los partidos conservadores porque al ser más incultas, precisamente, pues son más fáciles de manipular, ¿no? Pero las mujeres consiguen, ¿no?, acceder al sufragio universal y acceder también a la educación. En esto tiene muchísima importancia, habéis citado aquí a Giner de los Ríos, ¿no?, y la institución libre de enseñanza es fundamental porque las primeras mujeres universitarias eran mujeres que habían estudiado en el instituto escuela, en la institución libre de enseñanza. Muchas de ellas tenían que ir a acompañar, se recomendaba a los estudiantes de la residencia de estudiantes que fueran a buscarlas y las acompañaran a clase para que no fueran insultadas, molestadas, ¿no?, por los otros compañeros, que en muchos casos consideraban insultante que una mujer entrara a las clases. Es como decir que hay gente que no le gusta que entren los perros o los gatos a las clases, pues igual, decían, bueno, o los niños pequeños, ¿no? Pues, una cosa es, son muy graciosos los niños pequeños, pero ¿qué hacen aquí en la clase de bioquímica, ¿no? Lo único que pueden hacer es interrumpir y distraer. Pues igual ocurre con las mujeres, ¿no? En los pasillos, todo esto, eran muy halagadas, pero luego a la hora de entrar en clase, y de hecho las primeras mujeres que estudiaron en la universidad se pretendió de que no recibieran el título universitario. De hecho, hubo muchas mujeres que entraron a la universidad, pero con la condición de que no se examinaran del título, que al final no tuvieran ningún título. Las mujeres de la institución libre de enseñanza fueron las primeras que fueron a por su título. Además, ellas habían tenido una educación mixta en el instituto escuela, que conste que allí no se educaba en la misma clase a las mujeres y a los hombres, a las niñas y a los niños, pero había clases de niñas y clases de niños, y profesores comunes y asignaturas comunes. Porque hasta ese momento la mujer, cuando iba a la escuela, al colegio, se le daba una educación especial. La música, el bordado, las primeras letras, sí, cultura general, pero nada que se pudiera equiparar al el ámbito masculino. La institución libre de enseñanza fueron los primeros que dieron el mismo programa, vamos a decir, a mujeres y a hombres, y en ese sentido les encaminaron hacia la igualdad. Y tuvo otra cosa la institución libre de enseñanza, apoyado por el gobierno de la República y su ministro Sanz de los Ríos, es que crearon una escuela de magisterio, donde se educaron muchísimos maestros, pero sobre todo maestras, que luego van a ir por todas partes de España y van a ser esas grandes maestras rurales. No sé si vosotros habéis visto un documental que recibió un premio Goya, que se llama Las Maestras de la República. Si no lo habéis visto, pues mira, en la propia universidad está popular, ¿no? Que podía, porque se puede encontrar en internet en estos momentos, ¿no? Las Maestras de la República es un homenaje a todas aquellas maestras, todas aquellas mujeres independientes que iban a los pueblos, que educaban a las niñas igual que a los niños, que tenían el mismo sueldo que los hombres, exactamente el mismo en la República, y que fueron toda una avanzadilla, ¿no?, que dedicaron a muchísimas generaciones en ciudades y en pueblos de niñas que luego van a estudiar y que luego pues van a hacer posible la situación actual. Me decía una entrevistadora hace un momento, una periodista, ¿tú crees que la mujer ya empieza? Pues claro que empieza, hombre, claro que ha empezado en España, está en todos los ámbitos culturales. El asunto no es que empiece, que ya ha empezado, el asunto es que continúe, el asunto es que llegue hacia adelante y que a las palabras de San Pablo, de la mujer, como era, es que las quiero decir exactamente porque ya termino, dice, porque las mujeres callen en las iglesias porque no les es dado hablar, pues le respondan lo que respondió Virginia Woolf. No respondió, ella es una de sus frases: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Que esto se haga realidad, que no haya ningún cerrojo, ninguna cerradura que se ponga a la mente y a la libertad de la mujer escritora y de la mujer en general, es precisamente lo que todos no solo deseamos, sino exigimos, y bueno, por lo que he venido yo hoy aquí a hablaros también, nada más.
Antes de nada, perdona la tardanza, muchísimas gracias por la intervención. Si alguien quiere hacer una breve pregunta,
Sí, yo estaría encantada de que hubiera un coloquio, que me dijerais también vosotros vuestras opiniones o preguntarais cualquier aspecto que os pudiera interesar, sí. Además, me gustaría mucho escuchar, no solo podéis hacerlo, sino que me agrada, que me interesa. Bueno, no he tenido tanto éxito, pero de todas formas, trabas para ser escritora, trabas para publicar, por ejemplo, decirme como eres mujer no te publicamos, pues no, evidentemente no, porque yo he estudiado ¿no? en la universidad, luego incluso como yo he sido profesora de instituto y siempre lo digo, que en mi trabajo, ¿no?, como profesora de instituto, en la vida he tenido el más mínimo problema, ¿no?, por ser mujer, que hay una igualdad. Esto hace que la mayoría de las mujeres, las funcionarias actuales, estemos en la enseñanza, o hayamos estado en la enseñanza, en la justicia y en la sanidad. Habréis comprobado que cada vez hay más médicos, mujeres, médicas, juezas, ¿no?, abogadas de todo tipo. ¿Por qué? Porque el hacer unas oposiciones era el ámbito que tenía la mujer en la que ella podía participar. En cambio, en la empresa privada, donde había entrevistas, donde todo era más subjetivo, ahí era mucho más difícil que la mujer entrara. O sea que la emancipación femenina, por ejemplo, se da mucho más entre el empleo público que el privado. Esto es una evidencia. Actualmente vemos como, yo lo veo a mi alrededor y me indigna, como algunas jóvenes pues tienen que disimular, incluso yo he visto algunas que están embarazadas, porque entonces no las contratan, ¿no? Estos contratos que hacen ahora, ¿no? El hecho de que la mujer pues tenga que renunciar, ¿no?, a tener hijos, a mí me parece también otra forma de control y de presión, ¿no?, y que le quita la libertad de ser ella misma y hacer lo que quiera, ¿no? Pero lo que me preguntabas en la literatura, pues no, yo eso directamente, por supuesto que no, en nuestra época no existe. Te voy a decir, incluso en las jovencitas y en las ancianas, hasta las mujeres son preferibles, ¿no? Qué bonito, ¿eh?, una chica tan mona, y es anciana, es abuelita. Fijaros a Rosa Chacel, a María Zambrano, todas las imágenes que aparecen de ellas son cuando eran ancianas. Yo digo, no habrán sido jóvenes nunca. Qué curioso. La mujer madura es más, es menos, no sé. Pero bueno, esta es otra historia, esto es una historia de matiz, ¿no? Pero yo lo que sí que ocurre es que muchas veces es la propia mujer la que se retrae. En un mundo competitivo, ahora publicar es difícil, ¿no? Publicar libros, mantenerte, es difícil. Hay mucha competencia, hay mucha gente. Entonces, en un mundo competitivo, pues la mujer es menos competitiva. Y no digo ya si hay que estar empujones, ¿no? La mujer nunca empuja. La mujer dice, bueno, anda, pasa adelante, pasa. Que, total, ¿no? Yo tengo otras cosas, tengo, ¿no?, otros intereses además de estos. Y yo, en esto que me decís, en cuanto a la educación, mi madre siempre, desde luego, intentó y consiguió que estudiáramos todas sus hijas, ella le hubiera gustado estudiar, o sea, no hay ningún problema por eso. Pero me acuerdo de mi padre, que cuando me veía a mí, que de pequeña me gustaba escribir, me decía, esta niña se tiene que casar con un escritor. No decía, esta niña tiene que ser escritora, y el caso es que me he casado con un escritor. O sea, no por eso de mi padre, pero no sé, es esa idea de que la mujer culta o la mujer que escribe o que tiene talento para algo, para el arte, para la música, para la literatura, pues lo que debe buscar es un hombre que haga esas cosas, ¿no? Y con el que puede ser, sí, feliz, tranquilo, ¿no? Al que poder ayudar, al que poder, ¿entiendes? Y todo eso en el subconsciente pues está en mi generación, ya en la generación que viene después, ¿no? En la generación de mis hijos, pues es que la verdad que no te lo puedo decir. Pero lo que sí que he visto en el aspecto profesional es que muchas veces a las mujeres, por el hecho de ser mujer, sobre todo en la empresa privada, se las margina bastante. Sí.
¿Qué valor? Primero, la enhorabuena por la conferencia, ha sido magnífica, ¿eh?
Pues gracias.
Enhorabuena. Y luego una pregunta, ¿qué valoración haces tú de que a partir de cierta edad que la mujer tiene menos cargas familiares, nos incorporemos en gran cantidad a programas de educación de todo tipo, por ejemplo, este, el programa de educación de adultos, y si
Bueno, pues es que casi es la respuesta, ¿no? Está incluida en tu pregunta, ¿no? Lo de que la mujer en determinado momento, cuando ya ha cumplido, podemos decir como madre, ¿no?, y esposa, ha cumplido con creces, ¿no?, y entonces ya tiene más tiempo libre para ella, ¿no?, aunque trabaje, pero bueno, hay un tiempo cuando no está trabajando que es para ella. Entonces, en este momento es cuando puede hacer algo que en realidad ha deseado siempre, porque yo creo que hay algo que se transmite también genéticamente, un poco, casi genéticamente, culturalmente, desde luego, que es el deseo de la mujer al acceder a la cultura. Antes yo hablaba de esto que decía de mi madre. Yo recuerdo a mi madre siempre decir, cómo me hubiera gustado a mí ir al instituto, cómo me hubiera gustado a mí hacer el bachillerato. Qué bien me hubiera venido tener una carrera, ¿no? En la guerra, en un momento que ya se quedó viuda, solamente, ¿no?, con un niño. Qué bien me hubiera venido tener una carrera. ¿Por qué? ¿Por qué no me hubieran dejado estudiar? O sea, que hay incluso gente que empieza a estudiar de mayor, que dice, es que mi madre también era analfabeta, y también, hay gente incluso que no ha aprendido ni a leer, ¿no?, y quería aprender a leer, y yo la recuerdo, y por eso ahora quiero hacerlo yo, ¿no? Hay este deseo, ¿no? La mujer no ha dejado de desear aprender a lo largo de la historia, y ahora se ve que cuando hay posibilidades, ¿no?, cuando se abre esa caja, ¿no?, y entonces se la deja entrar, pues claro, entra en tropel. Pero además, creo yo, es que la mujer tiene menos problemas para reconocer también sus carencias y su ignorancia. Un hombre no le gusta ir a un sitio ya a determinada edad y de reconocer, pues mire, yo vengo aquí porque quiero aprender, porque no sé. No, a los hombres les gusta en general dominar, mandar y enseñar. Y entonces, no. Hace falta una cierta humildad para uno en edad adulta acercarse, aprender. Porque quiere decir, pues, que eso, que como decía Aristóteles, pues yo solo sé que no sé nada. Hay que reconocer como personas inteligentes que no sabemos, ¿no? Y luego, pero es que esto no pasa solo en esta educación de adultos, pasa en todas las, ya digo, conferencias, mesas redondas, reuniones, inauguración de exposiciones. La mayoría de las personas que van, que tienen esa curiosidad, son mujeres de todas las edades. Entonces, no sé, quizá es que, bueno, el hombre está más decantado por el mundo productivo, ¿no? Y entonces la cultura no produce en este sentido, no te dan nada, ¿no? ¿Entendéis? No hay un resultado pecuniario, ni tiene que ver nada con lo competitivo. Por ejemplo, el deporte, el fútbol, toda esta competencia, pues va mucho más con esta educación, un poco en la competencia y en la agresividad masculina. En la literatura, no, sobre todo desde el aspecto del público, pues no se ve esta competencia, ¿no? Se va simplemente a uno a estar un rato agradable, a aprender algo, a disfrutar, ¿no?, a obtener un placer. Y entonces las mujeres tienen esa carencia, ¿no?, que desean llenar. Y yo creo que es por eso, pero vamos.
Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado. Un saludo desde Radio Colores.